noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 31 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con todo gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues este jueves por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una llamada telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, pues hablarán sobre esta revisión de la imposición de aranceles del 30% que entraría en vigor a partir del primer minuto del día de mañana. Tras este anuncio, bueno, pues también se da a conocer que la conferencia del pueblo, la mañanera, se pospone en vez de las 7:30 de la mañana. Bueno, pues se llevará a cabo hasta las 10 de la mañana. En sus redes sociales, el presidente Donald Trump advierte que la fecha límite del 1 de agosto para imponer aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas se mantiene firme y no será extendida. La Reserva Federal de los Estados Unidos, tal y como se preveía, bueno, pues determina mantener entre 4.25 y 4.50% la tasa de interés de créditos interbancarios. Aquí en México, la Secretaría de Hacienda informó que la economía mexicana creció 0.7%, esto en el segundo trimestre del año. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, elaborada por el INEGI, el ingreso promedio de los hogares mexicanos alcanzó 25.955 pesos mensuales, lo que representa un incremento de 10.6% respecto a la edición de 2022. Canadá anuncia su intención de reconocer el Estado palestino durante la próxima Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Luego de que la Fiscalía de Campeche solicitara el desafuero de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, bueno, pues responde con denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra gobernadores, exgobernadores y funcionarios morenistas por presuntos nexos con el crimen organizado. Fuerzas federales realizaron operativos simultáneos en Sinaloa que dejaron como saldo dos presuntos gatilleros abatidos y 10 personas detenidas, entre ellos dos posibles operadores de las facciones de los Chapos y los Mayos. El Tribunal Electoral de la Federación revocó la decisión del INE de declarar vacantes cargos de la elección del Poder Judicial al considerar la inelegibilidad de varias candidaturas al no contar con el promedio establecido. El Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe de forma explícita el matrimonio entre menores de edad. La Secretaría de Salud confirma la primera muerte humana en México causada por el gusano barrenador. La circulación en la Ciudad de México ayer, bueno, pues colapsó por el megabloqueo que realizaron integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos en diversos puntos de al menos 10 alcaldías, y la fuerte lluvia que cayó ayer por la tarde en el oriente de la Ciudad de México, sobre todo en Iztapalapa, bueno, pues provocó inundaciones y encharcamientos en diferentes sitios de esta alcaldía, lo que también provocó afectaciones viales en la calzada General Ignacio Zaragoza, en Ermita Iztapalapa y también en el Eje 6. Y el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. También, bueno, pues el monzón mexicano en combinación con otros fenómenos climatológicos generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste de nuestro país. La temperatura ambiente en la capital de la República estará oscilando el día de hoy entre 12 y 14 grados como mínima y entre 22 a 24 grados como máxima. En este momento la temperatura es de 12 grados centígrados. Pero bueno, tenemos, vámonos a los detalles de la información. Bueno, no sin antes comentarle que a las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Ahora sí, nos vamos a los detalles de la información. Es un jueves importante en donde se va a definir, bueno, pues si entran en vigor estos aranceles que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 30%, y en caso de ser así, bueno, pues estarían pues ya en práctica a partir del primer minuto del día de mañana, primero de agosto. Y en este sentido, bueno, pues por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una llamada telefónica con su homólogo de los Estados Unidos y por esta razón, bueno, pues la mañanera, la conferencia del pueblo, que pues por lo regular se lleva a cabo por ahí de las 7:30 de la mañana, se recorre hasta las 10 de la mañana. Por cierto, ayer la titular del Ejecutivo se reunió también con congresistas norteamericanos y con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Israel Aldave estuvo justamente pues cubriendo las actividades de la presidenta. Cuéntanos, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Fondo Monetario Internacional aumentara la estimación de crecimiento para la economía mexicana en este año en 0.2%, y aunque reconoció impactos por la política comercial de los Estados Unidos, dijo que la economía nacional está fuerte y sólida.
La economía de México está fuerte, está sólida. Por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero. Y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos, pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo, entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta, porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal.
Por otra parte, la mandataria recibió a congresistas norteamericanos con quienes dialogó sobre los principales temas de la agenda bilateral, pero sobre todo de la protección de los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos.
Vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, nuestra preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ello, de una reforma migratoria que permita que los mexicanos tengan una forma con papeles que les permita trabajar allá, porque ayuda a la economía de Estados Unidos y obviamente apoya a las familias de México. Estos son los temas que normalmente hablamos, temas de seguridad, comerciales, qué estamos haciendo.
Siguiendo en temas económicos, llamó a la banca comercial a contribuir con el crecimiento económico, otorgando más créditos y baratos a la pequeña y mediana empresa.
La banca comercial en México pues da mucha estabilidad, está muy capitalizada, pero necesita apoyar al desarrollo del país. En toda América Latina hay mucho más participación de la banca comercial en el otorgamiento de créditos que la banca mexicana, se los he dicho siempre. La disminución de tasas de interés del Banco de México ayuda, pero la banca privada tiene que hacer su parte para poder apoyar pues a pequeñas y medianas empresas.
Con imágenes de Jorge Aguilar, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en sus redes sociales, el presidente Donald Trump advierte que la fecha límite del 1 de agosto, es decir, el día de mañana, para imponer aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas se mantiene firme y dice no se extenderá. Por otra parte, también firmó una proclama para imponer un arancel del 50% a las importaciones de algunos productos de cobre a partir del día de mañana viernes, argumentando motivos de seguridad nacional. La Casa Blanca informó que el gravamen también se aplicará a productos semiacabados de cobre y productos derivados. Ayer le dábamos a conocer, antes de que concluyera este espacio, información importante que dio a conocer el INEGI en relación al crecimiento económico de nuestro país en el segundo trimestre del año, 0.7%. Y bueno, al respecto, pues también hubo por ahí reacciones y declaraciones de la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez. Jenny Valencia, cuéntanos qué fue lo que dijo la subsecretaria de Hacienda. Adelante, buen día.
La Secretaría de Hacienda afirmó que la economía mexicana continúa mostrando solidez incluso frente a un entorno internacional desafiante, al reportar en el segundo trimestre del año un crecimiento de 0.7% trimestral, superando las expectativas de los analistas. Berta Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, destacó que la economía mantiene su dinamismo por el fortalecimiento del consumo de los hogares, respaldado por los aumentos salariales y los programas sociales.
Este desempeño responde principalmente a dos factores: el fortalecimiento del consumo de los hogares y el papel estabilizador del tipo de cambio ante choques externos. El primero ha sido respaldado por un mercado laboral en expansión, aumentos salariales y una sólida red de protección social.
Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, aseguró que se aleja para México la expectativa de registrar para este 2025 un menor crecimiento económico e incluso de sufrir una contracción, por lo que el gobierno federal mantiene el pronóstico de crecimiento de entre 1.5 y 2.3%.
Parece difícil que se pueda observar un escenario donde la economía mexicana se contraiga este año, o bien que crezca lo que trae ahorita el consenso de analistas.
Al presentar las finanzas públicas correspondientes al segundo trimestre de 2025, los funcionarios rechazaron la aplicación de un recorte presupuestal, pero sí de realizar ciertas adecuaciones.
En la evolución del gasto vamos tal cual estaba programado. Entonces, no hay ninguna pretensión de hacer absolutamente ningún recorte, sino de cumplir estrictamente con lo que nos fue autorizado y cumplir sobre todo con las metas establecidas.
Para Grupo Fórmula, camarógrafo Miguel Ángel Brígido, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues la Reserva Federal de los Estados Unidos aguantó la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, pues ayer determina mantener entre 4.25 y 4.50% la tasa de interés de créditos interbancarios. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
A pesar de la elevada incertidumbre, la economía se encuentra en una posición sólida. La tasa de desempleo sigue siendo baja y el mercado laboral se encuentra en niveles cercanos al máximo empleo. La inflación se ha situado ligeramente por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. En apoyo de nuestros objetivos, el Comité Federal de Mercado Abierto ha decidido hoy mantener sin cambios la tasa de interés de referencia.
Bueno, pues ahí la voz de Jerome Powell. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la tercera jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 26 centavos a la compra y en 19 pesos con 35 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida de 0.73%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también abajo 0.38%, el Nasdaq con ganancias 0.15 y el Standard & Poor's también abajo 0.12 puntos porcentuales. En Asia ya concluyó la cuarta jornada de la semana y los mercados, bueno, pues están cerrando con pérdidas. Mientras tanto, ahí en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 52 centavos. Y vámonos rápidamente con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que el general de brigada Víctor Hugo Chávez Martínez, quien se desempeñó como coordinador de la Guardia Nacional en Colima y también fungió como secretario de Seguridad en Tabasco, bueno, pues fue detenido. Cuéntanos, Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez del fuero militar vinculó a proceso al general Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y quien fuera coordinador de la Guardia Nacional en Colima, por el delito de acoso sexual agravado en perjuicio de una mujer que se encontraba bajo su mando. El impartidor de justicia le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que fue recluido en el penal militar de Mojonera, derivado de una denuncia que se presentó en su contra. La Fiscalía de Justicia Militar inició hace 2 meses la investigación contra Chávez Martínez, lo que provocó su destitución como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima en junio pasado, tras lo cual se cumplimentó una orden de aprehensión. En la audiencia, el juez de control dio a la Fiscalía de Justicia Militar un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó medidas de protección a favor de la víctima. El general brigadier asumió el cargo como coordinador apenas el 3 de abril pasado, pero solo permaneció en la función durante 2 meses, pues en junio fue nombrado un nuevo titular para la posición. Durante el año que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Tabasco, Víctor Hugo Chávez enfrentó señalamientos de presuntos sobornos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, amenazas directas de grupos criminales y 2 motines en el Centro de Reinserción Social del Estado de Villahermosa, lo que lo llevó a presentar su renuncia en febrero del 2025. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos ahora con David Galván, porque ayer las fuerzas federales realizaron operativos simultáneos en el estado de Sinaloa. ¿Cuál fue el resultado, David? Adelante, buen día.
Juan Manuel, saludos a tu auditorio, y como parte de la operación Frontera Norte
en la franja con Estados Unidos, elementos del Gabinete de Seguridad inhabilitaron en Culiacán, Sinaloa, 3 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. El aseguramiento en el predio fue de 3.200 litros y 1.650 kilos de sustancias químicas, por lo que se estima que la afectación económica a los grupos del narcotráfico fue de unos 100 millones de pesos solamente en este golpe. En otra operación de las autoridades del gobierno de la República, ahora en el municipio de Santana, Sonora, los efectivos aseguraron 2 armas, 9 cargadores, 259 cartuchos, 272 dosis de marihuana, 20 dosis de metanfetamina, 5 teléfonos celulares, 1 radio de comunicación y 1 inmueble. Todo esto es parte de las operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el resto de las dependencias del Gabinete de Seguridad de la Operación Frontera Norte, que desde su puesta en marcha y hasta el 29 de julio ha realizado 5.173 arrestos de personas vinculadas a distintos delitos, además del aseguramiento de 4.663 armas de fuego y el decomiso de poco más de 53.000 kilos de droga, entre ellos 310 kilogramos de fentanilo. En la información, Juan Manuel, un saludo para ti y para el auditorio.
Gracias, David, un fuerte abrazo también para ti. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se llevó a cabo pues el segundo día de la League's Cup y la verdad es que no le fue nada bien a los equipos mexicanos. Tanto Atlas como América, Atlético, San Luis y Querétaro perdieron sus respectivos partidos. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en el segundo día de actividades de la League's Cup no le fue nada bien a los equipos mexicanos como Atlas, América, Atlético de San Luis y Querétaro terminaron perdiendo sus respectivos partidos. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro ya es el número 11 a nivel mundial después de la gran temporada que está teniendo. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Abierto de Montreal, mientras que el nadador Leon Marchand sigue imponiendo marcas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Aprovecho pues unos segunditos para pues enviar saludos y agradecer a quienes nos sintonizan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, todas las plataformas de Grupo Fórmula. Y pues también a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Pues desde muy tempranito el chat está muy activo. Saludos a Maribel Lara, que nos escribe desde los Estados Unidos. También al usuario Munex y a Gustavo Baltasar. Él está en Tecámac, en el Estado de México. Y bueno, pues nos pide un favor muy especial y con todo gusto que si podemos felicitar a su hija Paola por su cumpleaños. Muchas felicidades, Paola, desde aquí, de parte de todo este equipo que hace posible este espacio informativo, hasta allá, hasta Tecámac, en el Estado de México. Y vámonos ahora con Andrea Meraz, porque bueno, pues el Tribunal Electoral de la Federación revocó la decisión del INE de declarar vacantes cargos de la elección del Poder Judicial. ¿Por qué fue, Andrea? Adelante, buen día.
Al considerar que el INE no tiene atribuciones para verificar la elegibilidad de candidatos, el Tribunal Electoral decidió regresarle el triunfo a 15 aspirantes electos que no cumplen con los promedios escolares, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior decidió por mayoría de votos que por ahora 15 de 45 candidatos reciban su constancia de mayoría.
El INE cumple un papel esencial en nuestra democracia, pero ese papel tiene límites definidos. No asumir funciones técnicas que la Constitución reserva a otros órganos, ni modificar las reglas una vez concluido el proceso electoral.
El bloque minoritario también indicó que el INE tenía facultades de revisión de requisitos, sin embargo, también el órgano electoral hizo mal su labor.
Así, verificar los requisitos no restringe el voto, lo protege. Y verificar los requisitos no es una tarea necesariamente mecánica, siempre va a ser de alguna manera valorativa, ¿no? Para un órgano constitucional autónomo, técnico, especializado en la materia electoral, que tiene años de experiencia revisando requisitos de elegibilidad, ¿no podrá cumplir con un estándar técnico para revisarlos?
Lo que no tenía era la facultad de crear una metodología propia y novedosa para revisar el cumplimiento a este requisito.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Vámonos con Lisbeth Hernández. Ella, pues usted lo sabe, cubre siempre las movilizaciones, las marchas, los bloqueos, anda muy pendiente de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México y ayer no fue la excepción. Pues la circulación en algunos puntos de la capital de la República colapsó por este megabloqueo que le habíamos pues anunciado desde ayer y que realizaron integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados. Liz, adelante con tu información. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de jueves. Y comenzamos con la información de la protesta de locatarios que tuvo lugar el día de ayer en al menos 11 puntos. Inicialmente habían informado que iban a bloquear 17 vialidades de diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, finalmente llegaron únicamente a 11. Incluyeron alcaldías como la Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras. Todos estos puntos pues fueron en rechazo del abasto popular por parte de los locatarios y de comerciantes de tianguis, de la central de abastos. ¿Qué es el abasto popular? Bueno, pues ellos señalan que este tipo de comercio que se da en las calles, tal cual, favorece la competencia desleal y los perjudica económicamente. ¿Por qué? Porque estos comerciantes que ofertan sus mercancías en la calle, pues no pagan impuestos, no pagan permisos, y eso permite que ellos puedan ofertar estas mercancías más económicas. Después de alrededor de hora y media, dos horas de bloqueos en estos 11 puntos, finalmente los comerciantes se retiraron. Después de un diálogo con las autoridades, les prometieron darles una solución para esta petición que, como te comento, pues ya generó en dos ocasiones protestas en calles de la Ciudad de México. Vamos a seguir pendientes de este tema en los próximos días y, por supuesto, pendientes de las calles de la Ciudad de México esta mañana.
Claro que sí, Liz, muchísimas gracias. Le comento también, allá en Iztapalapa, en la zona oriente de la capital de la República, bueno, pues las fuertes lluvias que se precipitaron, ayer por la tarde, provocaron inundaciones y encharcamientos en diferentes sitios de esta alcaldía, lo que provocó, bueno, pues afectaciones viales, Calzada General Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa y Eje 6, y nuevamente, bueno, pues hubo problemas en la línea A del metro. En las estaciones de Peñón Viejo a La Paz fue suspendido el servicio por el tema del agua acumulada. Y en este momento, bueno, nos están reportando que en circuito interior, en dirección al sur, antes de Marina Nacional, en los carriles de alta, bueno, pues hay un percance vehicular. Dos automóviles particulares chocan contra un camión de carga y esto ya está provocando severos congestionamientos vehiculares. Repito, este es en circuito interior en dirección al sur, antes de Marina Nacional, en carriles centrales. ¿Y cómo pinta el clima para el día de hoy? Enrique Hernández, te saludo, adelante, buen día.
Debido a la presencia del monzón mexicano, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas en regiones de Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Precipitaciones muy fuertes en las zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. Fuertes para áreas de Sonora, Chihuahua, Durango, el Estado de México y Puebla. Solo intervalos de chubascos para Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. Y es que debido a la presencia del monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana, se mantiene la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre diferentes regiones del país, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Por otro lado, la onda tropical número 17 se desplaza sobre el sur-sureste. También la CONAGUA prevé que en el transcurso de este día una zona de baja presión con 80% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas y 90% a 7 días evolucione a ciclón tropical al sureste de las costas de Colima y Michoacán. Otra zona de baja presión en el oeste-sureste de la península de Baja California con el 50% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días y otra zona de baja presión al sur de la misma península con un 60% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 7 días. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues ayer las calles de Birmingham, allá en Inglaterra, vieron pasar los restos de la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne. Ahí, bueno, pues se dieron cita a miles de fans, pues estaban reunidos para despedir al príncipe de las tinieblas, cuyo féretro fue adornado con flores moradas y también fue acompañado por una banda que interpretaba música de esta banda de Black Sabbath. Más tarde, bueno, pues Ozzy Osbourne fue sepultado en una ceremonia privada a la que únicamente asistió la familia. Pues sí, ahí estaban las imágenes de miles de fans que se dieron cita en las calles de Birmingham, allá en la Gran Bretaña, en Inglaterra, para despedir al príncipe de las tinieblas. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Por eso hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investiguen y se esclarezcan estos hechos. Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena tienen más de 30 años de tener relación y esa reputación de policía corrupto y señalado estaba desde las épocas que se conocían y aún así se tomaron las decisiones de nombrarlo. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Bueno, pues es la voz de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. Da a conocer que ayer presentó una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra gobernadores, exgobernadores y funcionarios morenistas, dice, por presuntos nexos con el crimen organizado. Esto se da, bueno, pues como respuesta, ¿no? Después de que también se informa que la Fiscalía de Campeche, pues ya solicitó el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 31 de julio de 2025.
En Reforma.
Jueves que parece lunes de enero, porque los aranceles de Donald Trump penden sobre México en espera del veredicto. Y como dijo San Marcelo, ya solo queda rezar. A ver, a Brasil lo castigaron con un arancel de 50% y sanciones para los jueces que llevan el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro. En cambio, a Japón se le aplicó una tarifa de 15%, pero además se comprometió a abrir el celoso mercado del arroz, que era uno de sus mayores costos comerciales. Por lo que se refiere a la Unión Europea, logró bajar de 30 a 15% el arancel, pero además tendrá que abrir mercados clave a los productos norteamericanos y aceptó invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos. Los países europeos no están nada contentos con el acuerdo, Pero reconocen que peor es nada. Algo parecido le sucedió a Corea del Sur, cuyos productos pagarán 15% de arancel. Y hasta India, cuyo mandatario Narendra Modi fue especialmente lisonjero con el vicepresidente J.D. Vance, que tiene una esposa con orígenes indios, recibió un 25% y sanciones por comerciar con Rusia. Ante este panorama, queda claro que la vara de los aranceles es una, y la de las concesiones es otra más de las armas de Trump. En este sentido, es claro que México no tiene recursos para invertirlos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué podrá ofrecer a cambio? Ni modo que les mandemos al Chicharito.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Se le están acabando a Trump las posibilidades de seguir jugando con los aranceles. Estados Unidos y el mundo necesitan una política clara y no un presidente que cada día cambia de opinión sobre qué impuestos aplica y a quién.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que la guerra que se ha desatado entre el dirigente del PRI Alejandro Alito Moreno y Morena es fuego de artificio. Aseguran que son pocas las posibilidades de que avance la solicitud para que pierda el fuero, pues hasta ahora las denuncias penales no han prosperado y Morena no ha mostrado un verdadero interés en desaforarlo. Y por lo que tocan las denuncias penales de Alito Moreno contra gobernadores y exgobernadores de Morena, el expresidente López Obrador y otros personajes de la autollamada Cuarta Transformación, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, al parecer tampoco tiene sustento legal. Pero sí hacen ruido en México y en el extranjero. Una guerra en la que los dos bandos disparan balas de salva, nos dicen.
Los analistas comentan.
Guerrero ahora cuenta con equipo médico de diagnóstico SPECT-CT, el cual es único en su tipo en Latinoamérica en el sistema de salud pública. Fue entregado por la gobernadora Evelyn Salgado al Instituto Estatal de Cancerología, lo que coloca a la entidad como un referente nacional e internacional en medicina nuclear, atendiendo las necesidades de fortalecer la atención médica en la entidad. Este equipo médico forma parte de una inversión global de 125 millones de pesos en equipamiento, mismo que es posible por el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar el sistema de salud estatal, en el que se contempla la realización de una etapa que fortalecerá al Instituto Estatal de Cancerología con un monto de 235 millones de pesos. Así que además de la reactivación económica y turística de Guerrero, se está trabajando para dignificar el sistema de salud pública en el estado.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Hace exactamente una semana, en Álamo Temapache, Veracruz, fue hallado el cuerpo de Irma Hernández, una maestra jubilada de 62 años que, para ganarse un dinero extra, manejaba el taxi número 554 y era propietaria de uno más. Fue su sentencia de muerte. El 18 de julio, hombres armados pertenecientes a la mafia veracruzana o Grupo Sombra, brazo armado del Cártel del Golfo, secuestraron a Irma por negarse a pagar el cobro de piso o extorsión, delito que no ha podido ser contenido con ninguna estrategia del gobierno. A Irma se la llevaron, la arrodillaron y la obligaron a hablar en un video, pidiéndoles a sus compañeros que no cometieran su mismo error. En pocos días, algo que parece que el gobierno espera celebremos, las autoridades detuvieron y vincularon a proceso a tres hombres implicados en el homicidio. Homicidio que no existe para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien asegura que aunque la víctima fue violentada, finalmente murió de un infarto. Mientras sigamos contando cadáveres y haya familias buscando a los suyos, la pregunta no es cuántos menos mueren, sino cuántos seguimos dispuestos a dejar morir sin exigir que algo cambie ya.
El Caballito, en el Universal.
Nos dicen que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, cuyo titular es Vicente Gutiérrez Camposeco, tiene altas expectativas sobre la derrama económica que se generará con el actual periodo vacacional en la capital. Aseguran que esperan ventas por 15.958 millones de pesos, lo que significará un aumento de 11.7% en comparación con 2024. De los sectores nos indican, el hotelero se ve favorecido estos 46 días, pues espera una ocupación de 55%. En esta temporada, la Ciudad de México es el segundo destino más visitado, solamente por debajo de Cancún, Quintana Roo.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un nuevo llamado a la banca comercial en México a apoyar el desarrollo del país y reprochó que en toda América Latina otorgue muchos más créditos que aquí, por lo que demandó apoyar a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo sabiendo que en la última convención bancaria se firmó un acuerdo en ese sentido, el cual debe avanzar todavía más. La mandataria, por cierto, aplazó su conferencia mañanera de hoy a las 10 porque está programada una plática antes con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Se confirmó que Nissan cierra su planta histórica de Cuernavaca, la primera de una automotriz japonesa en México, inaugurada el 12 de mayo de 1966. Se va a pesar de que el secretario de Desarrollo de Morelos declaró que no se iría.
Confidencial, en El Financiero.
Grave dilema enfrentan los morenistas frente a los fantasmas de la austeridad que se le aparecen por los pasillos de San Lázaro. Nos platican los propios guindas que hay un grupo de legisladores federales de la Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca, entre otros estados, que quieren crucificar y relevar a su coordinador Ricardo Monreal por el escándalo de sus vacaciones, dicen. Solo que, nos señalan, en el mismo caso está Andy López Beltrán, por lo que no saben cómo diferenciar la austeridad buena de la mala. Lo que sí nos aseguran es que en la Cámara las cosas ya no serán igual cuando regresen en septiembre.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum hablará por teléfono con Donald Trump sobre la imposición de aranceles. En Palacio Nacional hay optimismo, pues nuestra representación en Estados Unidos, encabezada por el embajador Esteban Moctezuma, el canciller Juan Ramón de la Fuente y los titulares de Economía y de Seguridad, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, han entregado buenas cuentas. Prevén cosechar jugosos frutos, aunque el primero sea algo amargo.
Rosones en la razón.
Quien seguramente sostiene largas reuniones con sus abogados, nos comentan, es el exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, exhibido un día sí y otro también por su sucesora Azucena Cisneros, por supuesta corrupción durante sus dos gestiones consecutivas. Ayer Azucena dijo que ya fueron presentadas denuncias ante el órgano fiscalizador del Estado de México y ante las instancias de justicia por prácticas corruptas, negligencia, omisiones y otras conductas. La alcaldesa pintó un panorama de desastre en las vialidades, herencia de la gestión de Vilchis, al grado de que 83% de ellas a nivel general estaba en mal estado cuando ella asumió el cargo. No había maquinaria en buenas condiciones y se hacía negocio con la que se rentaba. Hay quien asegura que la conferencia de Azucena se escuchó muy fuerte en San Lázaro, en donde don Fernando mantiene un bajísimo perfil como diputado federal del PT. Veremos qué pasa.
Será en 24 horas.
A casi un mes de que estallara la polémica por el caso Adán Augusto Bermúdez Requena, al parecer a la morenista que más le ha preguntado del tema es a la presidenta, debido a la capacidad del líder de los senadores morenistas para desaparecer y el silencio de las autoridades investigadoras. En el turbio ámbito salta el nombre de Carlos Manuel Merino, con quien la violencia en Tabasco se intensificó a cuenta de la barredora, y quien actualmente anda dando conferencias magistrales. Como que ahí hay cabos sueltos, se escuchó decir. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 31 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos con Adriana Romero y lo que destacan los principales diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Crece economía 0.7% y supera expectativas.
actividad económica en México mejoró su desempeño en el segundo trimestre y creció 0.7% a tasa trimestral, por arriba de los pronósticos y del avance del 0.2% del periodo previo. En finanzas públicas, los ingresos presupuestarios del sector público registraron un crecimiento de 3.4% real anual entre enero y junio pasados, reportó la Secretaría. En otro trimestre, la actividad económica en Estados Unidos 5% previamente. En otra nota, comerciales.
Forma.
En los hogares mexicanos se incrementó en promedios de la 4T en este 2025, serán un 7.6% del gasto. Esos, las dádivas del gobierno de la 4T mexicanos más pobres, según se desprende de la encuesta nacional levantado el año pasado y dada a conocer ayer, de pesos para litigios y ya de 0.5 mil millones de pesos. Además, aceleran en el desafuero de alito, el proceso se reactivará.
El universo.
A Bermúdez, en Tabasco. Extorsión a polleros del Valle de Toluca, Loya de Juárez, Sinacantepec y la capital mexiquense. También enfrentan células de la familia michoacana que les imponen precios.
La jornada.
Histórico más bajo, según datos del INEGI. Programas sociales, factor. En 8 años, las familias registraron un alza promedio de 15.5% en sus ingresos.
Milenio.
Hoy hablan Claudia y Trump de 75.890 millones de pesos, el golpe por tarifas, el gravamen de 30% a exportaciones, porque se argumenta que no cumplen con la regulación del T-MEC. El presidente de Estados Unidos ordena además 25% en el caso de India y 50% a Brasil y cobre. En más información, Liga Árabe y la Unión Europea exigen a Hamas desarme. Canadá apoya a Palestina. Israel rechazó la iniciativa canadiense y 17 países. La Liga Árabe y la Unión Europea exigieron a Hamas el desarme.
Excelsior.
Cae general, fue reemplazo del comandante H. Víctor Hugo Chávez fue secretario de Seguridad de Tabasco a la salida de Hernán Bermúdez, narcomando ligado a Adán Augusto López. 2 masacres marcaron su gestión, enfrenta proceso en el fuero militar. Además, el Tribunal Electoral rescata a juzgadores con bajo promedio académico, devolvió el triunfo a 15 candidatos ganadores de la elección judicial que no alcanzaron el promedio académico mínimo requerido de 9.
El economista.
El PIB de México creció 0.7% en el segundo trimestre. Ya van 2 con expansión. Actividades secundarias y terciarias guiaron el repunte. También encontramos Estados Unidos acuerda con Corea del Sur arancel del 15% e impone tasa de 50% a productos de cobre. El presidente de Estados Unidos ordenó el aumento de los aranceles de 10 a 50% a las importaciones de productos originarios de Brasil, argumentando una emergencia nacional. En otra nota, precio del cobre cae 18%, la peor baja desde 1989, tras anuncio de Trump de arancel al metal.
La razón.
Ahora sí, Trump se mantiene con 50% de arancel, aquí en espera de llamada. En más información, avanza construcción de trenes, generarán 260 mil empleos. La presidenta Sheinbaum señala que benefician movilidad, pero también economía de comunidades cercanas. En agosto inician obras.
24 horas.
Caen 87 menores por nexos criminales. Delincuencia reclutó a cerca de 30 mil, estiman. También destaca, borraremos a los cárteles de la faz de la tierra. El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, afirmó que Trump no solo hace más segura su nación, sino también a México.
El Sol de México.
Sheinbaum y Trump hablarán de arancel en horas previas a la entrada en vigor de un arancel de 30% a los productos mexicanos.
La prensa.
Gobierno fifí cobra a la Ciudad de México 181.196.1 millones de pesos por impuestos, un incremento de 14.5%. Son 22.924 millones más de lo previsto en la ley de ingresos.
La crónica de hoy.
Aranceles van sin prórroga, advierte Trump, los adelanta en Brasil con 700 excepciones. El caso brasileño podría ser el escenario que enfrente México en próximos días. Hoy, llamada entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos.
El Heraldo de México.
Detienen a exsecretario de Tabasco. El general Víctor Hugo Chávez fue aprehendido por militares en Colima, donde hasta junio se desempeñó como coordinador de la Guardia Nacional.
Esto.
Ya es factor. Keylor Navas ataja un penalti y ayuda a Pumas a sumar 2 puntos en su debut en la Leagues Cup. Adalberto Carrasquilla marca el empate y el penal decisivo. América también iguala cerca del final, pero cae en la definición desde los 11 pasos.
RadioFórmula.com.mx.
Día D en aranceles. Sheinbaum y Trump hablarán mañana por teléfono.
Expansión.mx.
Hacienda reduce el déficit con recorte al gasto de 300 mil millones de pesos.
Infobae.com.
Aseguran 30 mil litros de huachicol en León, Guanajuato durante cateo en domicilio.
Reporteindigo.com.
Sheinbaum, Johnson y congresistas de Estados Unidos se reúnen en Palacio previo a entrada en vigor de aranceles.
Político.mx.
Sheinbaum y Trump tendrán una llamada previo a entrada de aranceles.
AgenciaEFE.com.
La Junta Militar Birmana levanta el estado de emergencia decretado tras el golpe de estado de 2021. Además, 8 muertos y 18 desaparecidos por fuertes lluvias en el norte de China.
Forbes.com.mx.
Microsoft y Meta impulsan un aumento de 500 mil millones de dólares en acciones relacionadas con la IA.
El País.
El gobierno español se abre a la prórroga nuclear si las eléctricas no encarecen el recibo.
The Washington Post.
El gobierno federal paga a más de 154 mil personas para que no trabajen. Ofertas de renuncia anticipada.
The New York Times.
La ira por la hambruna en Gaza deja a Israel en riesgo de aislamiento.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos cierra una serie de acuerdos, pero Trump pone en duda el pacto con Canadá. Se han alcanzado acuerdos comerciales con Corea del Sur, Tailandia y Camboya en la inminente fecha límite impuesta por Trump.
Financial Times.
Trump critica a India y Rusia como economías muertas tras enfrentamiento arancelario. Y en la prensa de los estados, el diario de Morelos, buscan liquidación de 150% en Nissan. Empresa ofrece el 100%. Y en la crónica de Baja California, retiran escoltas a empresarios este 1 de agosto. Son 43 agentes por quienes sus empleadores cubren un pago mensual de 52 mil pesos y que deberán regresar a sus tareas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que Canadá anuncia su intención de reconocer al Estado palestino. Esto durante la próxima Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, comandante Ana, te mando un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Vámonos con la información, materia de municiones y concentraciones. A las 9 de la mañana tenemos una concentración en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Está ubicado en Carrera Picacho Cusco, número 714, Colonia Fuentes del Pedregal de la Alcaldía Tlalpan. Y a las 10:30 horas tendremos dos concentraciones. Una será en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Digno Ochoa y Plácido, número 56, Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y la otra en el Zócalo de la Ciudad de México, está ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, tenemos ya un percance automovilístico, ya servicios de emergencia laboran en el circuito interior con dirección hacia el sur, carriles centrales a la altura de Marina Nacional, tome sus precauciones, asentamientos del cruz con semáforos, ya registra Avenida de los Insurgentes, pues usted que proviene de la zona del Eje 2 Norte y se dirige hacia la Avenida Paseo de la Reforma con condiciones similares en el Eje Central de las Cárdenas, desde Fray Cervantes de Semillar y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, solamente aplica para los gramas de edificación 1 y 2. Bueno, un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a la policía primera, Marisol Sánchez Fontanel. Ella, bueno, pues forma parte de este equipo especializado que es la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues la estamos buscando. ¿Por qué? Porque justamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana está alertando sobre una nueva modalidad de estafa. Ahora esta se conoce como la falsa recuperación de vehículos y bueno, en este fraude se da con el uso de la inteligencia artificial. Marisol, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas. Y pues obviamente estamos aquí para alertar a la ciudadanía.
Sí, exactamente. A ver, si nos puedes contar, si le puedes contar al auditorio en qué consiste este nuevo fraude, ¿cuál es el modus operandi de los delincuentes en esta estafa?
Bien, hoy en día la Unidad de Policía Cibernética, afortunadamente en temas de monitoreo y patrullaje, detecta este nuevo modus operandi que justamente comienza cuando una persona sufre lamentablemente el robo de su vehículo y esos ciberdelincuentes utilizan toda esa información que suben a la red las víctimas y lamentablemente pues empiezan las víctimas a compartir el número de placa, información adicional del vehículo y es cuando estos ciberdelincuentes que no robaron el vehículo empiezan a utilizar esta información para extorsionar o defraudar a la víctima.
A ver, tengo entendido que a través justamente de esta inteligencia artificial, pues los delincuentes se crean mensajes, llamadas telefónicas o correos electrónicos falsos. ¿Cómo identificar, Marisol, cuando se trata de pues una autoridad, o más bien que no es una autoridad, sino que es pues parte de esta estafa, de este fraude?
Sí, justamente estos ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para crear mensajes, llamadas o correos electrónicos falsos. ¿Cómo saber si estos correos electrónicos son falsos o llamadas? En este caso siempre le decimos a la ciudadanía que cuando llega una llamada o un mensaje de personas que no conocen, independientemente que estén en busca de su vehículo, recordemos que las autoridades, recordemos que alguna afianzadora en este momento no te van a hacer ninguna llamada para marcarte, porque justamente también los bancos alertan siempre a la ciudadanía que esta información es totalmente falsa. Recordemos que las autoridades no hacemos llamadas, las afianzadoras no hacen llamadas. Si te llega un enlace de ingeniería social para que ingreses información personal como nombre, domicilio, desde ahí sabemos que esta información pues es un punto rojo, una alerta roja donde pues obviamente es falso.
A ver, estamos platicando con Marisol Sánchez Fontanel, ella es policía primera, forma parte de este equipo especializado de la policía cibernética. Estamos hablando sobre este nuevo fraude, esta nueva, una alerta que lanza la Secretaría de Seguridad Ciudadana con esta nueva estafa que es conocida como la falsa recuperación de vehículos. ¿Qué hacer, Marisol, una vez que, bueno, pues si lamentablemente pues alguien ha caído en esta estafa, a dónde se puede comunicar y en caso de que, bueno, pues haga la denuncia, ¿se le da seguimiento?
Sí, justamente tenemos las líneas de apoyo, en este caso el contacto de nosotros, que es el 55-5242-5100, extensión 5086. Asimismo, nosotros generamos un acopio de información para realizar la noticia criminal y posteriormente que se direccione a la Fiscalía con todos los lineamientos jurídicos para lo que es la denuncia.
Perfecto. ¿Sí puedes repetir el número? 55-5242-5100,
extensión 5086.
Perfecto. Bueno, pues entonces, si han caído o han sido víctimas de esta estafa, hay que comunicarse al 55-5242-5100 a la extensión 5086. Estaba leyendo justamente el boletín que emiten por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concretamente esta de parte de la Policía Cibernética, y pues la información que es recopilada por los delincuentes, pues lamentablemente, Marisol, es la que nosotros en algún momento ponemos en nuestras redes sociales. La recomendación a la ciudadanía es evitar, ¿no? Evitar que pongan o que difundan esta información a través de las diferentes redes. Pero ¿qué otra cosa puede hacer pues la ciudadanía para no caer en estas estafas?
Sí, como número uno siempre establecemos que minimicen cualquier tipo de información pública en redes sociales. También cuando te conectes en alguna red pública que esté fuera de casa, hay que desconectarnos de inmediato porque no sabemos en manos de quién esté esa información. Utilizar configuraciones de privacidad, desconfiar totalmente de cualquier mensaje o llamada que no identifiques, lo que habíamos platicado. Sí. No compartas información financiera que puede traer información muy importante y personal. Sobre todo, consultar a las autoridades antes de contactar a otra persona que nada que ver con tu información. Y asimismo también mantén comunicación directa con la unidad de policía cibernética y buscar nuestros micrositios donde estamos alertando de esta información que es importantísima para ustedes.
¿Tienen identificado, Marisol, de dónde puede salir o de dónde viene este tipo de fraudes?
Pues realmente sí, obviamente se está llevando a cabo la investigación justo con la fiscalía, pero por eso es importante que la ciudadanía al momento de recibir llamadas o correos nos envíen también esta información al correo electrónico que también se los voy a compartir, que es policia.cibernética@ssc.cdmx.gob.mx.
Perfecto, Marisol, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y reiterar pues al auditorio pues evitar la publicación de información muy personal, ¿no?, en las redes sociales, y bueno, pues hay que estar también levantar un poquito ahí las alertas, ¿no?, en caso de recibir alguna información pues de dudosa procedencia. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación.
Que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Gracias. Buen día. La policía primera, Marisol Sánchez Fontanel, de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República Mexicana. Vamos rápidamente con Raquel Flores, porque ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, bueno, pues anunció que se simplificarán los trámites para pues la construcción de viviendas. ¿De qué se trata, Raquel? Adelante, buen día.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, puso en marcha el acuerdo de facilidades administrativas para la vivienda social, pública y asequible en la Ciudad de México. La mandataria local dijo que con el acuerdo que se publicó este miércoles en la Gaceta Oficial, se rompen los muros burocráticos que han secuestrado la gestión de vivienda en la capital. En la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, zona que enfrenta tensión inmobiliaria, la jefa de gobierno señaló que el proceso para obtener vivienda social anteriormente duraba más de 4 meses, pero a partir de ahora los trámites más importantes tomarán en promedio 4 meses. Esto en favor de las personas que más lo necesitan y de los sectores vulnerables.
El día de hoy, como lo dijimos públicamente, estamos dando a conocer esta simplificación de trámites y este golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias. Y entonces, ya lo que viene en las próximas semanas es la definición de proyectos estratégicos en las zonas tensionadas.
Con este acuerdo, la mayoría de los trámites para vivienda social bajan a 15 días en promedio, dijo Clara Brugada.
Con este acuerdo de facilidades para la producción de vivienda social, pública y asequible, lograremos reducir el tiempo de gestión y respuesta en 85%. 85% de años que se va a traducir, si así como hoy se puede medir, en 4 meses podemos tener la superación de la mayor parte de los trámites, lo que ahora dura 4 años, 5, 6, 7 años. Y son 11 trámites sustanciales para las distintas necesidades en la gestión de vivienda.
En las imágenes, Alejandro Elizalde y Julio César Reyes. En Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Nos vamos a la pausa y de regreso estaremos ya con los deportes y Beto Campos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues la verdad es que en este segundo día de la League's Cup, ayer pues no le fue muy bien a los equipos nacionales, ¿no? Tanto Atlas como América, Atlético de San Luis y Querétaro, pues pierden sus respectivos partidos. Te saludo, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la Leagues Cup, porque vaya que sufrieron los equipos mexicanos el día de ayer, donde el equipo de Atlas terminó cayendo 2-1 ante el Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi lo terminó ganando en el descuento de manera polémica, con un posible fuera de lugar, incluso el argentino puso las 2 asistencias para su equipo, en tanto que Necaxa terminó venciendo 3-1 al Atlanta United, Pumas igual 1-1 con Orlando City, el equipo uriazul lo ganó en penales 4-3, Keylor Navas atajó un penal y Adalberto Carrasquilla anotó lo que fue el penal definitivo, y vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez.
La verdad que muy muy positivo, nos llevamos al final los dos puntos con los penales, pero muy bien, la verdad que estamos en ese proceso, entendiendo la idea, creo que cada vez la idea es más clara, creo que cada vez el equipo muestra unas secuencias de juego impresionantes, sometemos al rival con la pelota. Que eso no es fácil, un equipo que juega muy bien al fútbol como Orlando.
Las palabras de Efraín Juárez, técnico del conjunto de Pumas. En más resultados de la Leagues Cup, el equipo de Minnesota terminó goleando 4-1 al Querétaro, en tanto que las Águilas del América igualaron a 2 con el Real Salt Lake. Las Águilas perdieron el encuentro en penales después de que fallaran Henry Martín y Israel Reyes, además de José Raúl Zúñiga. Y estas son las impresiones de André Jardine.
Penales es siempre algo un poco difícil de explicar, si fueres ver ahí los que erraron, ¿no? Enrique Isga, que yo conozco a más tiempo, raramente se equivocan en penales. Enrique creo que es el primero penal que falla desde que por lo menos aquí estoy. Y Isga también creo que en todas las decisiones de penales que fue llamado, no tenía fallado ninguna, ¿no? Son de los que entrenan, te aseguro, 2 de los mejores pegadores que tenemos fallaron. Entonces es difícil de entenderlo porque entrenamos ayer, entonces esto sería un error grave, ¿no? Si no estuviéramos nos preparando para este tema, pero no desde de México. Ya venimos trabajando los penales, Y bien, Zúñiga pateaba penales en Tijuana, es un delantero, patea bien, falló, un poco de mérito hay que dar también al portero de Salt Lake, pero difícil, no consigo entender un poco la razón.
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América. En otros resultados, Portland Timbers terminó goleando 4-0 al Atlético de San Luis. En actividad del día de hoy, Monterrey estará enfrentando al Cincinnati a las 5 de la tarde. Chivas hace lo propio con Red Bull de Nueva York a las 5:30 de la tarde. Juárez estará midiéndose con Charlotte FC a las 5:30 de la tarde. Santos Laguna hace lo propio con Colorado a las 7:30 de la noche, mientras que a las 8:30 de la noche, Cruz Azul estará enfrentando a Seattle Sounders, y esto fue lo que comentó Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Vamos a ver cómo se va desandando. La realidad es que está claro, está planteado de inicio, sabemos bien cómo hay que construir esa clasificación, a sabiendas de que es un formato bastante atípico, porque en definitiva uno no compite directamente contra los equipos con los que juega el grupo. Entonces es algo raro, diferente, pero en definitiva el fútbol siempre tiene como premisa ganar.
Las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, destacar que Galaxy estará enfrentando a Xolos de Tijuana a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. En el fútbol internacional, Feyenoord de la Eredivisie anunció que le realizará una despedida a Santiago Jiménez, recordando que se fue a mitad de temporada con el Milan de Italia. El mexicano dará una vuelta por el campo del estadio del Feyenoord, que estará enfrentando al Wolfsburgo a las 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, el día sábado. Y habrá que recordar que Jiménez marcó 65 goles con Feyenoord, en donde ganó una liga, una copa y una copa de la liga. Y por otra parte, Luis Díaz fichó con Bayern Múnich después de su paso con Liverpool, en donde fue campeón de Inglaterra en Liga, Copa y Copa de la Liga, además de la Community Shield. El colombiano se ha convertido en el tercer fichaje más caro de los bávaros, con 75 millones de euros, quedando por detrás de los 80 millones de euros por Lucas Hernández, además de los 95 millones de euros por Harry Kane. En el tema del Mundial de Deportes Acuáticos, Léon Marchand estableció una marca mundial de los 200 metros en un minuto 52.61 segundos, por lo que estará peleando la medalla de oro. El francés deja atrás la marca del estadounidense Ryan Lochte, esto por 1.3 segundos. En los clavados, el mexicano Osmar Olvera y Siania Parra terminaron en el cuarto lugar dentro de los sincronizados mixtos de trampolín 3 metros. En lo que se refiere al mundial en lo que se refiere al abierto de tenis de Montreal, en la ronda de 64, la mexicana Renata Sarasúa cayó ante la letona Elena Ostapenko por 2-6, 6-4 y 6-2. La estadounidense Jessica Pegula derrotó a la griega María Sakkari por 7-5 y 6-4. La polaca Iga Świątek eliminó a la china Wang Hanyu, esto por 6-3 y 6-1. Y el día de hoy comienza la ronda de 32, donde habrá que destacar que el estadounidense Coco Gauff enfrentará a la rusa Verónica Kudermedetova. Y por otra parte, dentro de la ronda 64, en la categoría varonil, el griego Stefano Tsitsipas cayó ante el australiano Christopher O'Connell, esto por 6-4, 4-6 y 2-6. El húngaro Fabián Morazane eliminó al canadiense Félix Auger-Aliassime, esto por justamente en el resultado que termina consiguiendo el canadiense. Y por otra parte, el norteamericano Taylor Fritz doblegó 7-5 y 7-6 al español Roberto Caballés. Y cambiando de tema, en la Live Golf se confirmó que la Ciudad de México formará parte de su calendario del próximo año. La fecha será del 17 al 19 de abril, justamente del 2026, y vamos a escuchar las palabras del mexicano Abraham Amser.
Viendo el calendario 2026, nos están dando ya las fechas. Obviamente, para mí la semana más importante y más bonita, la Ciudad de México, el Chapu, un lugar que tengo recuerdos súper bonitos. Este año la verdad que la pasé increíble, siento que fue un gran torneo. Esperemos el siguiente año verlos por allá y aún tener un torneo todavía mejor.
En el tema del ciclismo, Isaac del Toro escaló hasta la posición 11 del ranking de la Unión de Ciclistas Internacional. El mexicano está teniendo una gran temporada después de ganar en Milán-Turín, quedó segundo en el Giro de Italia, ganó en Austria, también en Terres del Ebre de España, y pudo haber ganado en Eurydice. Sin embargo, le prefirió dar el triunfo a su compañero Igor Arrieta. Su próxima carrera justamente de Isaac del Toro será en San Sebastián el fin de semana. Sin embargo, parece que se perderá la Vuelta de España para justamente justamente darle descanso, Juan.
Oye, pues el número 11, nada mal, ¿no? De verdad que ha hecho muy buen papel este atleta mexicano.
Totalmente de acuerdo, y tiene 21 años de edad, así es que tiene mucho futuro, sí, claro. Isaac del Toro, para poder consolidarse dentro del ciclismo, ha mostrado una gran capacidad y sobre todo una gran mentalidad.
Así es. Oye, rapidísimo, ¿qué hay de la pretemporada de la NFL?
El día de hoy comienza la pretemporada de la NFL, donde habrá que destacar que los Leones de Detroit justamente estarán enfrentando a los Cargadores de Los Ángeles a las 6 de la tarde, de tiempo del Centro de México.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvanks y la información de negocios y finanzas.
La automotriz japonesa Nissan anunció que cerrará su planta en Morelos para trasladar sus operaciones al estado de Aguascalientes. Su planta, también conocida como CIVAC, dejará de operar a finales de marzo de 2026. La fintech Revolut informó que patrocinará al equipo Audi en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Automóvil, o mejor conocida como la Fórmula 1. La compañía estadounidense reveló que no solo acordaron el patrocinio, sino el uso de su plataforma de gestión operativa y financiera. El CEO de Boeing, Kelly Ortberg, aseguró que el plan de recuperación de la compañía es superior a lo pronosticado. La fabricante de aeronaves registró un aumento en sus ingresos del 35%. Asimismo, señaló que sus operaciones se vieron impulsadas por el aumento en la entrega de aviones. La productora de alimentos Grupo Bachoco informó que incluirá un sello en todos sus productos con el mensaje "Hecho en México" como parte del programa gubernamental para impulsar la producción y consumo local. La agrupación mexicana indicó que también servirá para hacer un distintivo en el mercado nacional e internacional. El gigante en panificación Grupo Bimbo anunció que eliminará los colorantes artificiales de todo su catálogo de productos para finales del próximo año. La empresa mexicana precisó que representa un avance significativo en su compromiso para eliminar productos que no sean naturales. La compañía de alimentos Mars anunció que invertirá $2,000 millones en los próximos 2 años para aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos. La organización estadounidense precisó que el presupuesto se suma a los $6,000 millones que ha destinado en los últimos 5 años. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Y bueno, pendientes de esta llamada telefónica que sostendrá esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, pues hablarán sobre la imposición de aranceles de 30% a los productos mexicanos. Por cierto, hoy el reporte Índigo publica una encuesta en donde la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación de 76.2%. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.